La temperatura actual 9 grados 7 décimas, la humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Linda noche para estar en el galponcito de Gorriti 5963. Vamos a extender nuestro entusiasmo para honrar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. ¡Bravo! Es por acá.
Ha regresado esta noche de una gira por países del trópico el artista antes llamado Gillespie. ¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra!
¡Otro!
Bueno, señores...
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las aventuras del hombre reptil.
¿Cómo es el hombre reptil?
No, es un... Atención, en los Estados Unidos... Hay un zoólogo que se disfraza de cocodrilo o de hipopótamo para estudiar bien de cerca a estos animales. Brady Bird se llama.
Como esos actores que si tienen que hacer de policía se meten en la cana.
Claro, claro, sí, sí.
Algo así.
Se infiltran, digamos.
Se infiltran.
Entran encubiertos, dicen los policías, cuando se hacen de una banda de delincuentes. Este muchacho se disfraza.
Sí.
O a veces incluso se disfraza de cocodrilo y empieza a convivir con el cocodrilo.
¿Y actúa como un cocodrilo?
Actúa como un cocodrilo.
¿Y cómo es?
Bueno, al principio el tipo es discreto.
Sí, sí.
Porque el cocodrilo, si vos empezás a cacarear mucho, desconfía.
Y bueno, sí.
Entonces vos ahí discreto, tranquilo, qué sé yo. Más que el disfraz, estoy viendo acá las fotos... No engaña a nadie este disfraz.
Es un tipo
con una cabeza de cocodrilo metida mal, puesta ahí.
Es del carnaval de acá.
Yo cocodrilo me lo morfo, ¿sabés qué? Enseguida. Pero bueno, el tipo está ahí, se queda.
Aparte está con una camisa de jeans.
Sí,
tipo.
Pero con una
pero el cocodrilo, yo le digo, usted póngase en la mentalidad de un cocodrilo, ¿no?
Si hay una mentalidad limitada... Era el cocodrilo.
El cocodrilo en su vida se levanta una mañana, se encuentra con este nuevo cocodrilo.
Con este tipo, Brady Bird.
El cocodrilo ve la parte de arriba, no ve la parte
claro,
de abajo.
Claro, y dice, bueno, será un poco distinto.
Es así.
No es tan intolerante como el ser humano.
Bueno, no sé si es intolerancia.
Y entonces el tipo se queda ahí, oye las conversaciones.
¿Pero qué conversan los cocodrilos?
No sé, qué sé yo.
Las no hace ruido.
¿Sabe qué hace? Los mide, por ejemplo. Acá dice, los
es
mide.
Es muy incómodo. ¿Y cómo los mide?
¿Cómo se mide una cosa?
¿Pero qué? ¿Con un centímetro?
Sometiéndola a otra que ya esté medida con una referencia.
Pero se va el papel, se le va el papel de cocodrilo.
¿Qué papel?
Sí, el tipo,
¿dónde vio un cocodrilo?
Haciéndose el cocodrilo, hace como que por casualidad lleva una cinta métrica.
Sí.
No, lo mide.
O se hizo el traje con los centímetros.
Estamos
ya marcados.
Estamos viviendo varios días en una comunidad de cocodrilos del Nilo, en Egipto. Dice que los más grandes miden hasta 6 metros.
¿6 metros?
6 metros mide un cocodrilo.
¿De la cola, con cola incluida?
No,
la cola no, se la corta para medirlo, señor. Por favor.
Por ahí vio, porque lo tiene que agarrar estirado al cocodrilo para medirlo.
No, hecho un ovillo.
No está siempre estirado.
Un cocodrilo hecho un nudo.
Lo pone
en cuclilla y lo mide.
Pero la cola por ahí la tiene un poco ladeada.
Usted
la tiene que mirar.
No moleste, señor.
Siempre buscando el pelo al huevo.
Trabaja en la Universidad de Miami. Y ya desde niño parece que llevaba a casa todas las serpientes, tortugas y lagartijas que encontraba.
¿Esto quiere decir que ya de chico le gustaba?
Claro. Por eso cuando su hijo, señora, le trae a su casa lagartijas, serpientes, novias, etc., no las rechace.
No, ya se le va a disfrazar de cocodrilo.
Mañana se va a convertir en un profesor de la Universidad de Miami y va a ganar mucho dinero.
A mí me gustaba de chico, primero tener el mayor contacto posible con el mundo de la naturaleza. Mayor contacto, un jardín, sale el sol, mira el sol.
Sí.
Un pájaro.
¿Y con los animales cómo se llevaba?
Y yo,
¿uno los martirizaba o solamente los observaba?
Yo agarraba, por ejemplo, escarabajos y distintos bichos ya muertos, no vivos, ya muertos.
¿Los mataba usted o esperaba que se murieran pacientemente?
Por muerte natural, vejez, por ejemplo.
El escarabajo muere, dura mucho, ¿eh?
Bueno.
No crea.
Y los pinchaba con un alfiler a un tergopor. Y ahí tenía toda una clasificación, escarabajo, hormiga.
El alfiler es más grande que varias hormigas.
No, yo las tenía.
Sí. Alfiler,
polilla de noche, mosca verde.
Bueno, muy bien.
Interesante.
Así se empieza a forjar la vocación de biólogo, de zoólogo.
Sí, claro.
Haciendo.
O sea, pinchando cosas con un alfiler.
Bueno.
Y viendo las diferencias, porque uno se sorprende la cantidad de insectos que hay.
Sí, un escarabajo, una hormiga.
O escarabajo, una hormiga, diferencia de tamaño abismal.
Claro.
Sí,
eso a mí siempre me llamó mucho la atención, pero no tanto.
Escarabajo, lombriz, muchísimas diferencias.
Y sí, es otro bicho.
Bueno, este muchacho, un día empezó a trabajar en el National Geographic.
Bueno, ahí está.
Y tiene un programa que se llama Encuentros Peligrosos.
En la National Geographic, la mejor empresa que hay de naturaleza.
Y entonces, dice que tuvo muchos problemas con las serpientes.
Y bueno, lo que pasa
es más difícil disfrazarse de serpiente, bueno, sí, con la bolsa de dormiente.
No, directamente se metía él, se acercó demasiado una vez a una boa constrictor, y esta...
Sí, ¿cuál?
Esta.
Señor.
Le saltó a la cara, lo desconoció, mordiéndole la nariz.
No.
Dice, tuvo suerte de que las bolas no tengan veneno.
Las boas.
Boas, señor. Pero, por favor, lea bien.
No es una buena impresión.
Pensé que era en portugués. También tuvo un accidente en 2007 cuando intentaba sacar una pitón reticulada de 4 metros de largo del fondo de una cueva.
¿Y por qué
permiso, la voy a sacar una pitón reticulada de 4 metros de largo del fondo de esta cueva? Bueno, Brady Barr hizo un mal movimiento, que no sé cuál será el bueno. ¿Qué movimiento es bueno para una pitón?
No, porque usted tiene que hacerse la pitón.
No, en este caso no, él no. La serpiente le mordió el muslo en 4 lugares distintos. A, B, C y D.
Yo no tengo cuatro lugares en el muslo.
No, ya sé que no. Si bien esa pitón tampoco tenía veneno, bueno, pero entonces...
¿Entonces qué?
Que le gusta la fácil, loco.
Era Disneylandia, aquí era una pitón.
Resulta que en ese momento él tenía las piernas bajo el agua, en el fondo de una cueva llena de guano, que es el excremento de murciélago.
Sí, señor.
Buenas tardes. Me voy a meter al fondo de una cueva llena de excremento de murciélago
a buscar
para ver si me muerde una pitón reticulada de 4 metros de largo. Entonces tuvieron que cancelar la grabación.
Y sí, pero
sí. Nosotros en nuestra productora, cuando alguien lo muerde una pitón reticulada de 4 muertos,
sí,
lo tiene,
de 4 metros.
Suspendemos la grabación.
Y bueno, ¿qué le parece, señor?
Suspendemos la grabación. Y tuvo que atravesar la selva para ir a un hospital a que le dieran el antídoto.
Claro, porque además uno no está, si uno estuviera en la ciudad, esto es mucho más fácil.
Ah, ¿a vos te muerde una pitón reticulada de 4 metros aquí en Esmeralda y Santa Fe? Y te reís.
Bueno, no te reís, no te reís.
Pero... Vaya a la Swiss Medical, te dice, por favor, me mordió una pitón así. Bueno, vaya, dice, a comprar el antídoto a Pharmacity. Una cola de 27 viejas que van a comprar caramelo.
Pero, por favor, me deja...
Por favor, atiéndame que...
Tengo el veneno.
Que me picó una avispa, qué sé yo, una boa,
la pitón.
Constricto.
A la cola,
pitón.
Señor. A la cola.
A la cola. Yo estoy acá para comprar para mi nieto unos nugatones.
Bueno, y el antídoto, pero está mal porque el canal de televisión que lo llevó usted...
National Geographic.
Tiene que tener todo, tienen todo.
Claro, ¿cómo lo van a llevar ahí y no tiene ni siquiera penicilina o algo?
¿Les puedo explicar algo? Por ahí no lo saben. ¿Y se sorprenderían además?
¿Usted es un zoólogo?
Estudié bastante el tema de los venenos. Soy uno de los venenólogos más importantes que hay en el país.
Ajá.
El antídoto se saca del mismo veneno, querer o reventar. Lo pica con el veneno y usted qué hace, más veneno, quiere decir antídoto.
Sí.
Bueno, pero...
Conviene entonces, si te pica una víbora, te hace picar de nuevo.
No, no es así.
Y así. O sea, te tiene que picar un número par de veces. Sí. Para que la segunda picadura actúa como antídoto de la primera. Ya la tercera no.
No, claro.
Es nueva.
Pero uno no se puede hacer picar varias veces.
Y lo dijo el señor, que es uno de los...
El antídoto se saca del veneno.
El veneno del país, señor.
Ahora, la pitón.
Sí.
¿No se lo come entero usted?
No sé. No, esa, sí, la anaconda no es la que te come, gente.
Come una oveja.
Sí. Se lo come, y bueno, imagínese.
Si come una oveja, te puede comer también a vos.
Pero sí,
porque
de postre me come.
Una oveja, que mi carne no vale.
No es que eso no va. Pero la oveja tiene tanta lana, todo, debe ser más
que
difícil.
Que te cae mal, ¿viste?
Sí, debe ser mal.
La oveja mayormente no se la come.
No, debe ser más difícil de digerir.
Estuvo también con los hipopótamos este hombre.
Bueno.
Y dice que el hipopótamo es que los conoció bien también.
Sí,
¿no?
Se me imagino.
Mira, aquí está en la
¿se
foto
disfrazó?
De disfraz de hipopótamo.
Pero...
Parece un jeep.
Sí.
Dice que son animales que pesan como 2 toneladas. Pesan. Él los pesó.
Sí, bueno.
¿Y cómo lo va a pesar?
Según una balanza y con engaños los conducía... Hasta que se subían. Cuando el hipopótamo se subía, él miraba el relojito. 2000 kilos, listo.
Y
anotaba.
¿Cómo son los engaños a un hipopótamo? Porque...
Elementales.
¿Sí?
Así.
Ah, bueno, pero entonces...
Dice que cuidado, porque parece manso el hipopótamo.
El hipopótamo...
Pero es malo.
Sí, es muy agresivo, ¿eh? Es como
es
un rinoceronte.
Agresivo. Dice que es muy territorial el hipopótamo.
Pero igual, ¿sí?
Y vos si le invadís el lugar que él marcó para él, lo toma como una ofensa personal y te come.
Sí, bueno, pero no come.
Pero bueno, no te come.
Nunca vio la boca.
Entonces no cambia así.
La boca abierta del hipopótamo tiene 4 muelas nada más. Una separada de la otra. No.
Sí, parecen los clientes del doctor Barragá.
Bueno, pero los hipopótamos, por ejemplo, en el zoológico,
Ah, sí, también.
Bueno, ¿por qué no los va a estudiar ahí? Porque los tiene...
Porque es distinta la conducta, claro, del hipopótamo.
En el zoológico encuentra domesticado, querido.
Claro, domesticado ya pierde todo. La víbora,
bueno,
domesticada.
Un choclo comer. ¿Qué?
Es un animal estúpido. Papa.
No, no dice no, papa.
En cambio, el cocodrilo cuando está ahí... chao, te come, es cruel el cocodrilo.
No, no es que es cruel el cocodrilo.
Sí, es cruel, señor.
No, no es cruel.
Un animal que agarra y te morfa y vos le gritás y le pedís por tu familia, que yo, y te como igual, ¿cómo se llama eso si no crueldad?
No, se llama cocodrilo en tal caso.
Ah, bueno, y cocodrilo se... en japonés quiere decir cruel. A favor de la ausencia de cocodrilo.
El cocodrilo tiene una característica que dentro del agua se maneja como un pez. Muy ágil dentro del agua. Fuera del agua, más lento.
Queda aquí esto. Pero queda unas corriditas. Lo que pasa...
Porque tiene patas cortas, claro, ¿viste? Como la mentira.
Sí.
Y entonces no galopa tan rápido. Ah, cambio en el agua.
Claro.
Pero es todo músculo, ¿eh? Todo fibroso.
Yo nunca vi.
Lo agarra. ¿Y qué? Sí, usted sabe la fuerza que tiene, le salta, lo agarra.
En algunos lugares los usan para remolcar canoas, pero el problema es que por ahí se dan vuelta y se comen la canoa.
Claro.
Bien, este hombre, Brady Barr, la verdad que un día mucho sentido del humor. Mirá.
Sí, pero le va a salir mal un día esto de disfrazarse.
Sí, sí. Hay que acercarse a estos animales, uh-huh, y no molestarlos. Especialmente... Bueno. Yo le tengo más miedo a la anaconda. La anaconda es una serpiente que puede tener hasta 10 metros, 15, 20, 25.
No, sea un poco más
metros
preciso.
De largo. Pero como de aquí a la otra pared es
9, ¿en serio?
Metros.
Sí, y sí.
Upa.
Pero está toda enrollada.
Porque si...
Nunca
a ella misma le conviene enrollarse, porque si no, no hay nido que le alcance.
Sí.
Tiene que hacer un nido todo derecho de 10 metros. En cambio, encuentra un hoyo cualquiera, se enrosca y queda como un ovillo.
Claro.
Ahora, esa cuidado con esa serpiente. Consejo para personas que se encuentran con una serpiente en cualquier parte, incluso aquí en Buenos Aires.
No hay aquí.
Sí.
¿Dónde?
Bueno, con las inundaciones, todo, así como llegan...
Viven en el agua,
Llega también anacondas, pitones...
No asuste a la gente porque no se han visto...
Y boas constrictor, señor.
¿Dónde
así
están?
Como serpientes de cascabel, señor, que...
Están... Ah, mire. Qué aguda que es la sí, serpiente. Sí, se le queda...
está,
se mojó.
Está la serpiente cascabel aguda...
Ajá.
Y la tenor.
Yo vi una película aterradora en cable. Trabaja Jennifer López, sí. Se llama Anaconda, y trata de la vida,
sí,
de una anaconda.
Yo la vi, y está todo el tiempo, me soñé yo.
No, sí. La pelea es entre Jennifer López y la anaconda. A veces gana Jennifer López.
Sí.
Pero ¿cómo se enfrenta usted a una serpiente de estas características?
Con tiro, a los tiros.
No, pero usted...
Trata de meterle un tiro entre ceja y ceja. Se le vienen enfrente ahí, le apunta acá entre las cejas. ¡Fua!
¿No es cierto que la tiene que poner visca? ¿Ponerle algo?
Nunca vi eso, pero podría ser.
En el medio con un palo que la...
Y la serpiente se pone visca y chao.
Que la confunde a la serpiente el...
¿Pero cómo le va a poner un palo justo acá?
Y hay que tener temple para...
A tiros. En esta película,
bueno,
creo que es en esta o en otra...
Sí, no, le tiran con...
Después le agarra tanto odio que pone la anaconda en una máquina de cortafiambre.
No, qué crueldad. Eso es crueldad.
Y la cortan en feta.
¿Para qué? ¿De maldad?
Para vengarse de todas las personas. Y esas son las que por ahí se pueden comer un cabrito.
Ah, se comen el cabrito entero, ¿no?
Entero se lo comen, sí, ¿por qué?
No, bueno, digo, quizás le dejan algo, desperdician...
No, puede que dejen algo, No sé, no
porque
importa,
una vez que comen son bastante dóciles, porque para hacer la digestión,
porque tardan un año para hacer la digestión.
No sé si un año.
Bueno, un día.
No, pero entonces, ¿cómo cambia? ¿Cuál es su rigor?
Ese día, si la tipa está haciendo la digestión, no te hace caso.
Claro, sí.
Si vení, comeme, qué sé yo, y la tipa no me mira hacia acá.
O sea que si usted ve que la serpiente tiene un cabrito adentro...
Claro, ahí puede pasar tranquilo.
Tranquilo.
Yo siempre espero que la serpiente se coma un cabrito.
Aparte, uno mismo debe ver el cabrito en el cuerpo de
la... Claro, porque como es flaca la serpiente... Claro. El cabrito que prácticamente se le dibuja.
Le queda todo como envasado vacío.
A veces la serpiente lo mira a usted y hace... y dice, esta se comió un cabrito, porque la serpiente de suyo, de motu propio...
Sí, no hace.
No bala.
No bala.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Y esto es para desdemonizar... ¿El tema de las serpientes?
Sí, claro que sí.
Porque también se habla con mucha liviandad del tema,
Sí.
Muy pocos saben, son profesionales y saben todos los secretos.
No, acá nos aproximamos a la verdad.
La serpiente ataca cuando se ve amenazada, No es agresiva por naturaleza. No.
Pero es paranoica, se ve amenazada muy
sí,
fácilmente.
Claro, es lo que pasa. Te pasa silbando y se ve amenazada.
Sí, claro. Entonces, bueno, sí. ¿Cómo lo pedimos eso?
Quiero decir, muchas veces uno levanta una piedra, ella está durmiendo, veo, y ahí ataca.
Ahí ataca.
Si uno no la molesta...
Ahora, ¿qué velocidad desarrolla una serpiente, digamos así, en ruta?
Sí. Velocidad crucero.
Si querés pisás una serpiente, salir rajando.
Sí, claro. Porque
¿te
ahí...
alcanza por la ruta?
No se ensaña si la serpiente aquí se lo voy a correr a este tipo.
¿Es que, ¿cómo te agarra? ¿Cómo te agarra?
Y lo corre. No, le salta. Lo salta.
Ah, salta, pero si vos salís corriendo, ¿cómo te salta?
No, si sale corriendo...
No te corre, entonces.
No te corre.
Ah, bueno,
corre.
Entonces ya no le tengo miedo.
Ah, no se haga el piola.
No le tengo miedo, señor.
Ella como que contrae toda la musculatura, son cientos de músculos que
claro.
Tiene.
Sí, claro. Es como un resorte.
Como un espasmo. ¡Tá!
Sí, salta.
Está, le salta.
Te desconoce y salta.
Y le lo muerde.
Pero a mí me han dicho que si uno la acaricia, hay un lugar de donde vos la podés agarrar sin que te haga nada.
De atrás de la cabeza.
Ah, exactamente.
De atrás de la cabeza.
Claro, porque te corres un centímetro.
Claro.
Que no es de donde la tenés que agarrar.
O que ya no
y la serpiente se da cuenta y se me está agarrando de otro
claro,
lado.
Claro.
Y se da vuelta y te come.
No, por eso, usted si no
tiene... No se deja agarrar la nuca. Está todo
claro.
Tiempo.
O le pone una paleta de pádel, por ejemplo, en la boca.
Ajá.
Para que deje todo el veneno ahí. Sí, muerde.
Pero deja todo el veneno, igual te...
Sí, sí.
Se enrolla a tu alrededor y te rompe los huesos.
No, pero después ella
se queda
ahí.
El peligro de la anaconda es que te come, ¿no? Que te envenena.
No, la anaconda es otro segundo. La anaconda es invencible,
parece,
señor.
Pero...
La anaconda es invencible. No. Ese está en la pirámide zoológica.
Arriba de todo.
A la anaconda es arriba de Dios, casi.
Yo leí que hay una... están viniendo muchas anacondas por el río Paraná.
Bueno.
No puede ser.
Sí. Cuando vienen camalotes, la anaconda por ahí está durmiendo, se desprende el camalote y ya viene con la marea.
Pero hay marea que viene por el Paraná.
Muy poca. Inundaciones, hay muchísimas inundaciones por lluvia.
Sí.
¿Qué pasa? Hay distintos niveles. De repente, entre ríos, 6 metros de agua. Buenos Aires, medio metro. Entonces el agua viene para acá.
¿Viene para acá o estás por ahí, por una alcantarilla de la avenida Juan B. Justo, ¿no? Sale una cabeza.
Sí.
Estás esperando el colectivo.
Sí.
Sale una cabeza en una anaconda. Te agarró, te tiró para abajo y ahí te comió.
Bueno,
ahí
no,
están las otras. Las pequeñas anaconditas y te lleva como alimento.
No, no hay ningún antecedente de esto que usted está diciendo.
Lo que sí es cierto
es alarmar a la población,
que la serpiente antes abre la boca y se queda un rato con la boca abierta.
Ahí es cuando uno puede aprovechar
algo
para echarle algo adentro.
Claro.
¿Cómo se llama? Gas pimienta.
¿Y dónde tiene usted el gas pimienta?
Tengo. Si usted va a la selva sin llevar gas pimienta, es un gil.
Bueno.
Usted sabe la cantidad de leones inmovilizados que dejé.
¿Le dejan viajar con el gas pimienta? Porque...
Sí, señor. Bueno, no importa. No pregunte.
Bueno,
se puede... Miedo. Tengo mucho miedo.
Bueno, pero entonces no se puede dedicar a esto que hablamos de ser un zoólogo, de hacernos los animales.
Por la invasión de anacondas y otras lagartijas.
No. Y les puedo decir algo. Si ustedes miran la cabeza de una serpiente, la cara de la serpiente, tiene rasgos de dinosaurios.
Para mí es la misma cosa.
Claro. No, pero no es lo mismo. Es mucho más un reptil.
Ajá. Bueno. Eso se dice muy fácil.
No, pero bueno, sí, el reptil.
Sobrevivió muchos más años que el ser humano, que es más nuevo.
Claro, así que por eso sí creo que vienen anacondas.
Pero eso no lo hace peligroso.
Yo en este momento me voy a ir porque tengo mucho miedo.
Pero no se ponga así.
Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual desapareceré. solo porque tengo miedo. A la gente que no entre en pánico.
No, porque...
Se puede huir ordenadamente.
Sí, no, pero usted está diciendo...
Abandonan todas las casas y van rumbo al oeste.
A mí me pareció que...
Una especie de éxodo, pero ordenado.
Sí, yo desde que empezamos el programa vi sobre el costado, me creí que era la manguera de los bomberos desplegada.
¿Y qué era?
La anaconda.
No me
la
vi.
La de Juan B. Justo vino.
¿Está acá, dice, o en el auditorio?
Tratemos de no molestarla. Lo peor que puede hacer es pisarla.
Sí. O asustarla.
Claro.
Así como que no quiere la cosa, casi en silencio.
Aquí retrocediendo.
Tranquilo, buena onda. Yo le llevé el mate a
Porque ella al animal que avanza le tiene miedo. En cambio, al que retrocede, no.
Entonces, tenemos una pared atrás nuestra.
Eso es lo que estaba viendo con gran alarma. Así que yo, por las dudas, usted diga la palabra pausa, que yo empiezo a correr.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-668-400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Esta es la Carlotto, ¿eh? Muy lindo lo que vos ponés como despidiendo esta serie de recordatorios.
Resultó ser que yo fui la primera que puse un recordatorio en página 12, creo que fue en el año 89. Y así sucesivamente, año tras año, bueno, este año llegué a la conclusión de que sería el último recordatorio, no para olvidarla, sino porque al encontrar a Guido, la tenemos presente. Sí. En Guido está ella y su papá. Yo creo que lo que se vive, lo que se palpa, tiene más importancia que esa memoria, que también es colectiva, por supuesto.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la cuarta fecha. Hoy, desde las 18:30, Olimpo, Independiente y pegadito, Racing, Arsenal. ¡Gol! con Fox Sports. El fútbol está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario.
Hablaremos hoy de regalos traicioneros, regalos que conllevan una traición, una intención aviesa, una trampa. Vamos, presentes griegos.
Presentes griegos es
ya más... que el regalo tramposo por antonomasia
es
el caballo de Troya que los aqueos le regalaron a...
A los troyanos,
a los
símbolo
troyanos.
De...
Sí, hoy no forma parte de esta lista, pero haremos una pequeña lista, ¿no? Los dioses griegos, ustedes saben, eran particularmente dadivosos. En sus historias aparecen cientos de regalos que hacían a los mortales, o incluso a las ciudades, para lograr que sus habitantes lo eligieran como dios tutelar, o fueran más reverentes, o por lo que sea. Ahí estaban, por ejemplo, Atenea y Poseidón, que se disputaban el Ática, que es como el área metropolitana de Atenas.
Exactamente.
Atenea había inventado el aceite de oliva, y es un invento no muy divino, que digamos. Así que el olivo era el regalo que Atenea había hecho a la región del Ática. Poseidón, celoso, con un golpe de tridente, hizo surgir a modo de regalo también un lago salado en la Acrópolis de Atenas. El resto de los dioses, que habían sido elegidos como árbitros, dieron su preferencia al olivo.
Claro.
Y entonces Atenea obtuvo la soberanía sobre ese lugar. Pero hoy nos referiremos a otra serie de regalos que en realidad no causaban ningún bien, sino lo contrario. Primer regalo. Como sabemos, Jasón, y no Jason, como dicen en HBO,
el Argonauta.
Sí. Jasón y la hechicera Medea estaban casados. Después de conseguir el vellocino de oro allá por la región de Yolco, decidieron, Medea era princesa en Yolco, Jasón la raptó. Bueno, salieron corriendo por el Mar Negro. Al llegar a Corinto, ya fuera del Mar Negro, en pleno Egeo, se detuvieron a descansar. ¿Qué te parece si nos detenemos en el Istmo de Corinto y nos pegamos una descansada? El Istmo de Corinto es un estrangulamiento donde termina la península que se llama Peloponeso. Y hay una pequeña lengua de tierra cuya longitud creo que es un kilómetro. Y alguna vez se hizo un canal.
Así. Se hizo un canal y permite además apreciar los pueblos de la isla, a tal punto que el libertador Simón Bolívar solía decir: ojalá que Centroamérica sea como el Istmo de Corinto y todos los pueblos hermanos.
Que harán empalidecer al Istmo de Corinto, y se refería a Panamá.
Claro.
Se refería a Panamá. Usa Bolívar varias veces la palabra Istmo. Muy bien. Dice: vamos a descansar, dicen Jasón y la hechicera Medea. Y el rey de aquel lugar era Creonte, y este rey tenía una hija llamada Glauce, que era convenientemente hermosa. Pasaron un tiempo descansando ahí, hasta que Creonte, el rey, tuvo la idea de casar a su hija Glauce con Jasón, sin parar mientes en el hecho de que Jasón ya estaba casado con Medea.
Claro.
Y Jasón, que también se había enamorado de la muchacha, repudió a Medea. La repudió de arriba abajo, como suele decirse. Y dio vía libre para que Creonte la desterrara. Dice: desterrámela.
Eso es Graves.
Y eso fue lo que decretó el rey de Corinto, ¿no? Medea debía irse de aquella región al día siguiente. Entonces, desesperada, Medea, que además era una bruja de cartel, tomó de testigos a los dioses, ante los cuales Jasón le había jurado en otro tiempo fidelidad. Uh-huh. Y preparó su venganza. Bien. Impregnó de veneno un vestido nupcial y también algunos adornos y joyas. Y se los envió como regalo a su rival, esta chica Glauce. Dice que incluso, yo no me acuerdo bien, pero me parece que los propios hijos de Medea llevaron el regalo. Enseguida se lo puso Glauce.
Sí.
Y enseguida la abrazó un misterioso fuego. Y lo mismo ocurrió con su padre, que había acudido en su auxilio. Y también, ya que estaba, se incendió el palacio. Se ve que el sangajol que le había puesto al vestido Medea era muy fuerte.
Qué buena pizza, sí.
Bueno, Medea aprovechó en algún momento libre que tenía para matar a sus hijos. También como venganza.
La contra, familia es lo primero.
Contra Jasón, ¿no? Ahora bien, antes se decía que los corintios habían lapidado a los hijos de Medea, indignados porque estos hijos le habían entregado el vestido venenoso que había causado la muerte de la chica, la del rey, y el incendio del palacio, que habían lapidado a los chicos. Pero fíjese qué historia extraordinaria. Eurípides escribió esta versión, según la cual en realidad es Medea la que mató a sus propios hijos. Y hay una tradición ya bastante más cercana que todo esto, que dice que Eurípides fue sobornado por los corintios.
Pero claro.
Sobornado por los corintios, Eurípides escribió que no habían sido ellos los que lapidaron a los hijos de Medea, sino la propia Medea la que los había matado. Este es un dato muy, muy poco...
Y sí, pero habla muy bien de los corintios por su confianza en el arte, ¿no? También de Eurípides.
Está bien, claro, sí. Claro.
Aceptó.
Bueno, el caso es que Medea escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados, no salados, alados, que era un regalo de su abuelo, el Sol. Alguien que es nieta del Sol puede hacer después de todo que cualquier cosa se incendie.
Sí, claro,
bien.
Sí, cualquiera.
De todos modos, hay que ser medio pavo para ponerse justamente el vestido que te regaló la mina que estaba casada hasta el día anterior con tu novio. Yo novia no me lo pongo ni mamada. Lo digo yo que no soy muy astuta.
No, pero no. Bueno. Vos sos muy desconfiada, Alejandro.
Bien, otro regalo. Vamos a ver qué pasó con Polícrate. Con Polícrate. Cada vez que digo el nombre de este personaje, lo digo mal porque me lo confundo con Policriti, que era el verdulero de Baigorrita. En cambio, Polícrate era una heroína de Naxos, hermana del principal jefe de Naxos. ¿Dónde queda Naxos? En Sicilia.
En Sicilia, la Magna Grecia, por eso. Era parte.
Adivinen quién estuvo hace muy poco allí en Naxos Giardino.
¿Quién?
Este que está hablando
puesto,
ahora.
Puesto, caballero.
Varios de los miembros de este programa hemos estado en Naxos Giardino, que es un lugar medio parecido a José Ingeniero.
es más caro que José Ingeniero.
Las huellas de los griegos...
No han quedado.
No han quedado mucho, pero bueno, muy cerca de allí está Taormina.
Taormina y Positano.
Donde sí están las huellas de los griegos, y un huellón que es un teatro en la cúspide de un cerro, uno de los teatros mejor conservados.
Sí, claro.
Que quedan en la Magna Grecia.
Es un lugar sin rincones feos, dicen que es Taormina.
¿Cómo?
Es un lugar sin rincones feos. Ni siquiera hay un rincón feo en Taormina, dicen los fanáticos de Taormina y de Positano, ¿no?
Es un lugar lindo, pero Naxos,
sí, claro.
Ahí, es realmente muy parecido a José Ingeniero.
Es gente
muy buena, que su principal atracción era una pizzería.
y bueno, es así.
Bueno, parece que había una guerra entre los de Naxos, los de Mileto y nadie más.
Uh-huh.
Y Polícrate había caído prisionera del jefe Milesio, tal es el gentilicio de Mileto. Y este hombre se llamaba Diogneto, como el dueño de Clarín. Bueno, Polycritic cayó prisionera de Diogneto. Pero Diogneto, como suele ocurrir, se enamoró de su cautiva.
Ah.
Y la cautiva adquirió una influencia muy grande sobre Diogneto. Y este hacía lo que Polícrite quería. Diogneto, y ahí le daba una orden.
Y así no es Estocolmo, ¿viste?
Y Diogneto la cumplía inmediatamente. Fue entonces cuando Polícrite urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz era mandando a modo de regalo unos pasteles a sus enemigos como gesto de futura amistad. Era como, se notará, esta es una época muy sencilla, sí, ¿no? La sencillez de aquellos príncipes nos llena de ternura. Imagínese a Cristina Kirchner enviándole una docena de pasteles a Obama, por ejemplo. Dice, a ver si se hacen ver con un préstamo o algo.
Desarrolló la idea, Alejandro.
El caso es que Diogneto aceptó, y Polícrate comunicó a su hermano las debilidades del campamento milesio, valiéndose de aquellos pasteles. ¿Qué hizo? Metió unas tablillas adentro de aquellas confituras. Y tablillas donde tenía escritos datos,
claro.
Que de todos modos no importan mucho, pero bueno, utilizó los pasteles. La estratagema tuvo éxito, ya que el hermano tuvo acceso a los pasteles, o al menos a las tablillas, que era lo que verdaderamente importaba,
puede,
¿no? Ya que bien uno podía acceder al pastel y no percatarse de la existencia de tablillas e ingerirlas mezcladas entre el dulce y la voracidad. Bueno, el caso es que el hermano de Polícrite, me perturba muchísimo Polícrite, ¿eh?
Sí, ya veo, me lo tiene como loco. Este.
Sí, conoció todos los detalles de la defensa de Mileto. Y los naxios entraron en el campamento, incluso en el campamento milesio, sí, y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa, bueno, ventajosa para el hermano de Polícrite. Sí. No te sé que ahora lo estoy empezando a decir.
Sí.
A ruego de la muchacha, la vida de Diogneto fue respetada. Polícrite fue objeto de grandes honores. Pero, al regresar a su patria, recibió tantos regalos y la cargaron con tantas coronas que murió ahogada por estos presentes.
No.
Y la enterraron en el lugar preciso en que murió. Es decir, mucho regalo, pero ahí donde la encontraron hicieron un hoyo y la enterraron.
Ahí había mala fe.
Qué curioso, ¿no? Sí. Morir uno por el demasiado peso de los regalos.
Una buena advertencia.
Bien. Otro. Nombremos a Tarpeya. Sí. Era una heroína romana a quien Rómulo, famosamente uno de los fundadores de la ciudad, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Sí. Cuídame acá el Capitolio.
La colina capitolina.
Pero sucedió que el rey Sabino, llamado Tasio, acampaba con su ejército al pie de aquel lugar del Capitolio. Tarpeya vio al héroe y se enamoró de él.
¿Pero ves?
Miró, vio a Tasio, se enamoró. Merced a la complicidad de una criada, Tarpeya pudo prometer a Tasio entregarle aquella ciudadela si accedía a casarse con ella. Una traición, directamente. Le dijo, mirá, Tasio, soy una chica romana, etcétera. Justamente acá Rómulo me ha encomendado la tarea de cuidar el Capitolio, pero como me he enamorado de ti, te hago el siguiente ofrecimiento. Cásate conmigo y yo te entrego el Capitolio. Tasio aceptó. La muchacha lo introdujo en el Capitolio junto con su soldado. Pasen, chao. Pero el asunto no terminó bien, como ya todos estábamos sospechando. Tarpeya pidió a Tasio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo o en la mano izquierda, no me acuerdo. Se trataba de unas joyas de oro, no sé, un pedido así,
sí.
Fuera de lugar. Y a Tasio no le gustó el pedido, le molestó, era un hombre de muy mal carácter. También le disgustó la traición de aquella muchacha,
claro,
aunque no fuera a él, ¿no? Simuló entender que lo que Tarpeya quería eran los escudos que los soldados llevaban en la mano izquierda. y la mandó a aplastar bajo el peso de aquellas armas.
Qué bien.
Se trataba de un hombre muy cruel, y bueno. Para terminar, contemos la historia de Filis. Filis. Al regresar de Troya, el héroe Acamante fue arrojado, después de un naufragio, a la costa de Tracia, en la desembocadura del Estrimón. Tracia, al norte de la Hela, del lugar donde hay buenos caballos.
Buenos caballos,
hay una peninsulita que parece, fíjese, a la derecha y arriba de Grecia. Creo que ya no pertenece a Grecia.
No, eso debe ser este...
La península parece una mano. Bien.
De ahí Espartacus y algunos amigos también, ¿no?
Sí. Bueno, ahí apareció este hombre, ¿no? Acamante. Allí lo encontró el rey Fileo, que también tenía una hija. Todos los reyes tienen una hija.
Siempre, sí.
La hija se llamaba Filis y se enamoró de Acamante y quiso casarse con él a como diera lugar. Siempre pasa lo mismo. Acamante le dijo que tenía que volver a Atenas para arreglar sus asuntos, que después eventualmente podía reunirse con ella. La verdad es que Filis no era muy agraciada y Acamante quiso salir rajando lo antes posible. Entonces, Filis aceptó aquella separación y le regaló a su prometido un cofrecito. Y le dijo que lo abriera, o mejor dicho, que no lo abriera, hasta el momento en que hubiese perdido toda esperanza de volver a su lado.
¿Cómo son, eh?
Tomá, le dijo, te regalo este cofrecito, pero no lo abras. El tipo que le importaba, ¿no? Abrilo solamente cuando hayas perdido toda esperanza de volver a mi lado. Y se fue. Acamante se guardó el cofrecito en el bolsillo y se las tomó. Nadie se acordó más. Llegó la fecha convenida para el retorno, qué sé yo, un mes, dos meses. Pero Acamante no volvió, naturalmente. Entonces Filis, desesperada, bajó 9 veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero siempre en vano. Cuando perdió las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó.
Bien hecho.
Acamante, en realidad, se había establecido en Creta, se había casado con otra mujer, lo más tranquilo, y un día, mientras andaba a caballo, encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito, aquel cofrecito que Filis le había regalado, y recordó las palabras de la muchacha, diciéndole que lo abriera solo cuando supiera que jamás volvería a ella. Se lo abrió. Y salió del cofre un espectro espantoso. El caballo se encabritó, Acamante se cayó al suelo y se murió. ¿Cómo interpretar este regalo? Es raro. ¿Sabía ya Filis que el cofre contenía un espectro espantoso? Bueno, seguramente.
Y sí.
El contenido del cofre, evidentemente, mágico, ya que un espectro no es, por cierto, medio kilo de pan.
No.
Un espectro es algo mágico. Digo, ¿tenía ese contenido mágico la propiedad de modificarse conforme hubiera sido la actitud de Acamante? Tampoco lo sabemos.
No sabemos, pero...
¿Cuál era el sentido de perder a Acamante las esperanzas, esa palabra molesta, de volver a ver a la dama? ¿Es lo mismo las esperanzas de ver a Filis que perder las esperanzas que no tener ganas de ver a Filis? No lo sabemos. El tipo nunca tuvo esperanzas de ver a
Filis. No, pues nunca tuvo ganas. Se había olvidado, claro. La había olvidado.
Son siempre. Todas preguntas que nos hacemos los acamantes de estos tiempos, que andamos por ahí con los bolsillos llenos de cofrecitos.
¿Dónde compré esto? ¿Por qué?
Lo peor es que son cofrecitos regalados por damas a las que amábamos realmente, pero bueno. Y este es el último regalo. El cofre de Filis es el último de los peludos de regalo que componen este catálogo.
¿Qué cosa? Estaba pensando, Alejandro, que siendo todo regalo terminal es sospechoso. No lo abras hasta que... Ya está, tomátela de nota. Adiós para siempre, no te quiero ver nunca más, malvada. Pero estaba pensando esto del presente griego, ¿no? Que es raro, en principio, cierta sinonimia. Siendo algo que remite al pasado, una entrega, un regalo... cuando se recuerda un nacimiento, qué sé yo, y que garantiza el futuro. Es una cosa para gozar, se llama presente. La cosa de los tiempos es extraña, así, porque esto significaría que el presente no tiene proyección en el tiempo. Los regalos no funcionan en el tiempo, funcionan como la vida misma en ese instante. Estaba pensando también que cambian su condición de acuerdo a las culturas. Esta ofrenda del olivo, ¿cómo interpretaríamos el dar el olivo tal como lo conocemos nosotros? No es una victoria, es una partida.
Sí, claro.
Quizás una
darle
forma...
darle a uno el olivo... significa chat.
Quizás sea una forma de hacer la felicidad de uno también. Sí. Estaba pensando también después en otras cuestiones de regalos. El caballo de Troya es el regalo que entregan los griegos, los aqueos, a los troyanos, y Marcela, al cual entran a la ciudad, bueno, garantizó la ruina de Troya. Pero el hombre que reencontró Troya muchos siglos después y que encontró 7 ciudades una encima de la otra,
Harry Schliemann,
pudo hacer lo que él llamó, y su esposa lo reconoció, no la suya, sino Sofía, una joven muchacha griega con la que el alemán ya veterano se había casado, el más maravilloso regalo que se le puede hacer a una mujer, dijo él, porque encontró nada menos que el tesoro de Helena de Troya.
De Príamo.
Y le regaló esas joyas a la mina, con lo cual esto garantizó la felicidad para siempre. Troya, que murió con un regalo, renació con otro, y eso también está bien. Estaba pensando después en esto de el muchacho Tasio, que Roma no paga traidores y los enemigos de Roma tampoco. Es una lección para no olvidar a aquellos que traicionan una causa y se van para otro lado. Y después pensaba en algo, en que una escena que muchos de nosotros hemos visto a lo largo de las generaciones, cuando un rey o un fulano cualquiera dice, pedime lo que quieras, arruinó la mitad de su vida seguro. Estaba pensando en Herodes, cuando Rita Hayworth le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí ya está, uno no se puede...
Pedime lo que quieras, así, tráeme la cabeza de Juan el Bautista, le dice Rita Hayworth a Herodes.
Y finalmente pensaba Alejandro que... El asunto de las confituras siempre ha tenido un carácter doble. La confitura que o se mira desde afuera, como en los cuentos de Dickens, como aquello que no voy a tener porque soy un niño pobre y nieva, o bien está marcada como una especie de peludo de regalo. Siempre es una confitura o una cosa dulce, una fruta, lo que las brujas le regalan a las bobas de las princesas que palman apenas mordidas.
Y adentro hay algo. Yo por eso no le como pasteles ni bola de fraile rellena. Pero la bola de fraile, cuando me dice el panadero con carne yo no la quiere. Le digo, nada, quiero la bola a secas. Bueno. Nada de crema pastelera, ni de dulce leche, ni mucho menos de tablillas con los planes de los naxianos para invadir Mileto.
Exactamente. Todo el mundo sabe, cuando un preso se quiere escapar, lo que pide es un pastel que venga con una lima, un cuchillo, claro, y una 38 adentro. Estaba pensando que así en Sicilia, donde estuvo usted, se estila una forma de regalo que aparece en El Padrino 3, que es una golosina cilíndrica, discúlpenme el mal gusto, pero cilíndrica, y que, bueno, la aprecian los capomafia, también como el tipo que palma viendo la ópera y revienta como arpa vieja. Y finalmente, que el asunto está justamente, no tanto en la persona que hace el regalo, sino aquel que lo elabora. El orfebre es el que finalmente decide lo que va a pasar. Así que cuando a usted le acerquen alguna forma de confitura, no piense tanto en su novia. Fíjese más bien cómo es la pastelera.
Y la pastelera es una rancherita que evidentemente, una breve ranchera que ha sido compuesta pensando en estos pasteles que los naxianos enviaron a los miles. La canta en este caso Carlos Gardel. Adelante.
Atrás que se gallo mental, que el reñidero está como pa' usted, pero eso sí tenga final, los escuelones y puede parecer, que en esta pista no es solo un crestón, el que flamea listo para entrar. Habemos gallos que en el encontrarón, a pura maña sabemos chulear. Ahí tiene don, caña y anís, pa' corajear más entonado, y aparte sé como perdiz, pa' el otro bando porque aquí berrao. No sé a qué al fin quiera atrapar el corazón de esta mujer, y a mostazao lo haga saltar, como la nota pa' hacerlo aprender. Pa' este embelezao, un juego de amor, estaba con chupo, no le voy a sentar, juega de ley que sin temor, alguna prenda se podrá genciar, pero a mi linda pastelera fiel, anda y de broma le voy a permitir, porque es el agua fresca en mi jabuel, donde yo solo puedo zambullir. Amigo, tenga paciencia, haga bulla. Al fin con resignación, Broy tendrá que aguantar los cúpulos gauchitos que algún pastelito la chiruza usted le va a brindar. Ni pite del fuerte, ya que así la suerte lo empezó a golpear.
Era Carlos Gardel, La venganza será terrible, La pastelera.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Cumplieron 6 meses de esta ocupación. Hubo una orden de desalojo que no se llevó a ser efectiva.
Esta violencia llegó incluso hasta algunos legisladores que estaban ahí en la toma. Pablo Ferreira, legislador de la ciudad de Buenos Aires por Alternativa Popular, recibió 4 impactos de balas de goma.
¿Quiénes fueron los que te dispararon?
La metropolitana usa el chaleco encima de la identificación. Es muy bueno para ocultar eso. Fue una situación muy corta, pero altamente represiva. Estaba la gendarmería en la zona y no protegió nuestra integridad física. Me parece que es necesario poner siempre de relieve el desalojo, que aprovecha una cuestión estigmatizante. Pero me dijo que un nido de delincuentes. Se mezcló la cuestión de la inseguridad con lo que es una crisis habitacional que sufre la ciudad de Buenos Aires.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
En Paparazzi, Sebastián Ortega y Celeste Cid juntos. Te contamos todos los chimientos de una historia compleja tras el éxito de Viudas e Hijo del Rock and Roll. ¿Qué pasa entre el productor recién separado y la actriz? Aquí hay futuro. La China viajó a España para visitar a Bisbal y conocer a su familia. Además, Pampita, Supermamá, Sirio e Insaurralde con fecha de casamiento confirmada. La despedida de Mariana Briski. Y toda la farándula está en Paparazzi.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Pablo Micheli, dirigente de la CTA opositora.
Creemos que hay que reclamar en las calles, como lo ha hecho este pueblo históricamente, cada vez que considera que hay cosas que no funcionan bien en términos económicos o políticos, y nosotros vamos a salir a la calle en una marcha que va a ir del Cabildo hacia el Congreso de la Nación a exigirle a los diputados que traten una ley que prohíba los despidos por un año, que traten de ver cómo resuelven el tema de impuestos a la ganancia, que es un flagelo para un sistema impositivo que nosotros no compartimos.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:02, temperatura en Buenos Aires, 8 grados 6 décimas, sensación térmica 4 grados 6, humedad 91%. No sé si la UTA va a tener el coraje de adherir al paro del jueves, así lo dijo el jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano. Aseguró que el gremio de transporte está muy presionado y muy amenazado. El mercado inmobiliario bonaerense cumplió 30 meses de caídas consecutivas. Las operaciones bajaron en julio pasado un 20,2% respecto a junio. El presidente del Colegio de Escribanos de la provincia, Jorge Mateo, dijo que sin capacidad de ahorro y sin acceso al crédito, es difícil revertir este descenso. Sorteos nocturnos en la quiniela nacional. El primer premio quedó para el 1459-1459. En tanto, en la bonaerense, la cabeza salió el 210021. Boca le pedirá hoy a la AFA postergar el partido con Estudiantes. Lo hará para enfrentar el domingo al líder Vélez en igualdad de condiciones, ya que el equipo de Liniers no jugará el jueves ante Lanús por el paro del sindicalismo opositor. Cielo cubierto en la ciudad, temperatura 8 grados 6 décimas, sensación térmica 4 grados 8 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Conozca el país desde arriba.
¡Qué lindo!
Una nueva forma de excursiones. Ajá. Que estamos preparando aquí con Radio del Plata.
¿De qué se trata?
Se trata de conocer el país desde arriba. Excursiones en helicóptero, en globo, en planeadores.
Se ve distinto todo.
Se ve distinto. En parapente. Por ejemplo, vea las cataratas del Iguazú.
¿Sí?
Desde arriba.
En un ala delta.
En un ala delta, digamos a unos 10 metros sobre el nivel de las aguas.
Pero salpicado por la espuma.
¿Es un poco peligroso? Porque... Sí, no es un poco peligroso.
Muy,
es muy peligroso.
Sí, bueno, entonces...
Todo esto es lo que se llama turismo suicidio.
Porque ahí vi que en las cataratas hay helicópteros.
Sí, hay en todo el mundo helicópteros.
Ahí queremos con el nene subir al helicóptero para ver las cataratas.
Bueno, pero vio que están... son acotados los paseos en helicóptero.
¿Acostados?
No. Acostados, sí.
Para ver bien claro.
Acotados para no molestar a la fauna con el...
Ay, ¿qué? Son silenciosos los helicópteros.
No, van más alto, entonces.
Así no ves nada.
A 4.000 metros de altura.
Sí.
¿Me ves ese punto azul?
La garganta del diablo.
Y si no, es verdad que hay... digamos, métodos de volar.
Planadores.
Que no son agresivos.
Los planadores son silenciosos. Sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo acá con el nene para ver las cataratas del Iguazú en planadores.
Bueno, pero mire que usted va a estar en el aire sin la tutela de ningún motor.
Y mejor.
Ni de ningún dispositivo. Usted
bueno,
y el viento.
Me dijeron que el planador
yo también,
es más seguro, si se quiere, que el avión mismo.
Sí, porque no se
incendia, ¿verdad?
Quiere. Si se quiere, sí.
Sí. Bueno, yo quiero. tenemos varias opciones.
Sí.
El helicóptero efectivamente va muy alto, pero usted se puede colgar...
Ahí está.
¿Le ponen un arnés?
Claro, con un arnés...
Ajá.
Incluso se puede colgar de un pie si quiere ver todavía de más cerca.
De más cerca, claro.
La colgada y usted la ve bien. Y lo bajamos prácticamente hasta que se le mete la cabeza dentro.
No, de pero es mucho, eso.
Estirás la mano.
Listo. Y ahí vas a ver las cataratas. Y,
No, pero...
Si la ves o no la ves.
No, pero cuidado porque si usted arranca, digamos, como para el oeste, le pega la cabeza también del tipo contra la...
La cordillera de los Andes.
Despacito, señor. No trate de convertir todo en una farsa.
Sí, pero señor, usted está...
Vamos despacito, lo vamos bajando. Cuando vemos que está en una distancia prudencial, un metro del agua,
claro.
Ahí paramos.
Es mucho.
Y, ay, qué lindo. Y el tipo va con su propia cámara fotográfica.
Con su teléfono, incluso.
Y saca una foto a las cataratas como de ahí, de aquí a ahí.
Sí, pero de tan cerca no se ve nada.
Y le pone cataratas del Iguazú.
Aquí estoy.
Ve como una canilla, ni siquiera.
No importa, pero la sensación...
No te lo olvidas más.
La sensación de estar ahí, ¿no es cierto?
Es como una especie de volver a tu casa.
Sí.
Ah. No, porque yo tenía la idea de que los paseos desde el aire sirven para hacer una visión panorámica.
Panorámica, no, sí, no, no puede acá tener. Al contrario, de cerca, panorámica ya la tenemos.
Pero es raro, es que utilizar.
Es raro, algo. No es raro.
Es nuevo.
Pero ¿y por qué no lo cuelgas de otro lugar en vez de subir un helicóptero al tipo?
¿Y dónde querés colgarlo? Si no hay edificio.
Pero las pasarelas que hay por todo
el mundo. Claro, pues son muy bajitas, que no me hable de pasarelas.
Lo cuelga de ahí, no sé, me parece.
No, ahí no, sí te golpeas.
No, señor, no entendés nada. Si querés ir a ver otra maravilla del mundo, anda.
Anda con un tour para burgueses, si querés. Claro. No es este el caso. No,
a mí me gusta.
Tenemos también, del mismo modo, con el mismo helicóptero,
ajá,
lo llevamos hasta la cima de la Aconcagua.
¿Desde ahí, desde Iguazú?
No, desde Iguazú o desde Posadas.
Bueno, no, pero es muchísimo, señor. Usted va, pero no al tipo colgando, no lo lleva colgando.
No, lo lleva adentro. Cuando llega
ahí
arriba de la Aconcagua dice, momento. Y ahí no hay nadie que jorobe si hace ruido o no hace ruido.
No, ahí no.
Así que ni siquiera te colgamos. Paramos el helicóptero.
Paramos un ratito ahí.
Usted se baja, se saca una foto, como que usted lo escaló a la Aconcagua.
Que no se vea el helicóptero. No
se ve la sombra en el helicóptero, cuidado,
Y bueno, usted se sube de nuevo y listo, y ya está.
¿Pero puede aterrizar un helicóptero?
Bueno, no puede aterrizar, nos quedamos un poco ahí
pero
en el aire, y entonces sí, lo bajamos con el piolín, el mismo que teníamos de
la pero cantada. Más corto.
Lo bajamos y lo ponemos el tipo así, listo, súbase.
Ahora, yo tengo la seguridad de que voy a poder subir nuevamente al helicóptero sin inconvenientes.
Y seguro lo llevaron preso.
No, digo, porque hay... Vio que hay vientos ahí en la cima
del Hay vientos huracanenses.
Sí. Bueno, no sé, no. Digo, de pronto me parece que así el clima no debe ser...
El clima es una porquería, si no estaría lleno de gente.
Y bueno.
Pero hay nieves
eternas. Ingresar en una tormenta para ingresar en la otra.
¿Y qué me dice de la falta de oxígeno?
Ah,
ahí anda.
Qué barbaridad, ¿no?
No, qué barbaridad no, señor. ¿Qué me dice ahí, arriba de la Aconcagua, hay mucho menos oxígeno que acá?
¿Por qué?
Abajo.
Porque dicen que más ya pasando los 6.800 metros,
sí.
Chao.
No, pero ¿cómo? ¿Chao qué, señor?
Chao.
6.800 metros, no, y mucho
te faltan
antes.
1.200.
Bueno, cosa. Antes ponele. Peor.
No, bueno, no, ponele, no.
Más a mi favor, no hay. Pero nosotros le damos tranquilamente una escafandra de uso.
¿Y este tubo?
La tenemos de cuando
hacíamos
cuando vamos también a Puerto Madre.
Claro.
Ah, bueno.
Cuando se están acoplando las ballenas, lo bajamos a usted de buzo y usted está ahí.
Triángulo contra la naturaleza.
Lo más
se llama
chulo entre las ballenas.
Sí, pero ahora clavando
sí.
Una bandera en el Aconcagua, vestido de buzo, no se va a ver que soy yo.
No
puede
importa,
ser cualquiera.
No
te sacás la escafandra, no te hagas el vivo, te sacás la
¿quién saca la foto? Porque yo bajo solo a la Aconcagua.
Se la saca usted mismo.
Estirás el brazo así, mirá.
El brazo así.
Pero no se ve nada, se le ve un plano pequeño. No se ve la Aconcagua. Usted tiene que ofrecer el servicio.
Nosotros tenemos...
Con el fotógrafo.
Le sacamos nosotros arriba el helicóptero.
Ya está. Y tenemos, si no, este panel que ves acá atrás. ¿Ves que hay una punta, una montaña, un agujero?
Sí,
un tipo.
Claro,
pone la cara ahí y ya está.
Pero está dibujado.
Pero tenemos muchos otros...
destinos.
Parapente, globo.
Ah, el globo, cómo me gusta el globo.
El globo.
¿Y de dónde, por dónde puede pasear el globo para...?
Donde usted quiera.
A mí me gustaría ver el glaciar Perito Moreno desde arriba.
Bueno, el glaciar Perito Moreno. ¿Queda en pasaje para...?
Tenemos uno, pero es opcional. Tenés que venir a ver si...
Mire, muy sencillo. Centenares de japoneses vienen
ajá.
A esperar que se rompa el glaciar.
Sí.
Vienen los japoneses, se paran ahí una sala de espera. Glaciar Perito Moreno, sala de espera.
No es así.
Es que no es natural el fenómeno de ruptura.
¿Cómo sino... que no va a ser natural, señor?
Si esperan un año, dos años, tres años, por ahí, ¡prá! ¡Oh, rompió el glaciar!
No,
se fue.
Pero a veces rompe de noche, no lo ve.
Y bueno, por eso están ahí, siempre hay unos chichichichi.
¿Así dicen los japoneses?
Sí, sí, sí. No,
ese es el guía.
Ahora, y dígame, si yo quiero hacer el paseo en globo.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Por arriba del glaciar.
Y si por abajo va a ser difícil.
¿El globo ¿no? dónde lo tomo? ¿Desde dónde sale? ¿Desde ahí?
Sale justamente...
¿Calafate?
No. Sale de Calafate.
Sale del Calafate, sí.
El Calafate.
Tiene igual unos cuantos kilómetros hasta ahí.
Sí, bueno, pero ese globo se va... ¿Seis globos?
Sí, ¿qué? Cinco semanas.
Salvo que le agarre el viento en contra, lo saca derecho al Pacífico.
La excursión Newbery es esa.
Porque usted se queda suspendido en el glaciar. Debe ser un espectáculo.
Yo hablé con un japonés que me dijo en su lengua, ¿no?
Sí.
Yo mayormente no entendí. Sí. Pero me dijo que había sentido la pequeñez del hombre ante la maravilla de la naturaleza. Por algo así me debe haber dicho.
Igual
que
sí.
Yo no lo entendí exactamente, pero por la cara me di cuenta que el hombre me estaba diciendo...
Bueno, hay que ver, bueno, no lo sé.
Porque todos dicen más o menos lo mismo. Japoneses o chinos.
Nosotros repartimos un folleto con la frase que hay que decir claro. Ante la belleza, porque uno a veces se abataca.
Me siento muy pequeño ante la grandeza de la naturaleza.
Ahora, en el globo, ¿cuántos pasajeros van? ¿Es individual?
Bueno, son 16 pasajeros sentados, 11 parados.
Sí.
¿Cómo?
Chicos, no.
No, no son demasiados, no son muchas personas.
Bueno, sí. Entonces son... 10 pasajeros sentados, 5 parados.
No, pero no, no se trata de que cambie según lo que
menos,
yo le diga.
Menos.
La cursión la asisté.
Somos así.
Sí,
nos
somos...
gusta tomar decisiones.
¿Y sentados dónde?
Así sobre la marcha.
¿Van en la canasta?
Una buena pregunta. Sí. En la canastra.
Bueno, la canasta, sí. La canasta tiene piso transparente, papá.
Claro, que podés ver la fauna y la flora.
Claro. Igual que no, la canasta.
Se puede ver todo.
Todo, casi todo.
Todo,
sí.
Todo.
Ahora, bueno, con tanta gente, no sé si para abajo puede ver.
Bueno, piso... son 5 personas sentadas.
No, señor.
Y una parada.
Me imagino que irá subiendo el precio a medida que usted baja pasajeros.
También puede ser.
Sí, bueno. Y esa excursión me gustaría hacerla. Ahora, ¿bajan en el glaciar mismo? ¿Se puede bajar? Y...
Es muy peligroso porque sí. Hay unas rajaduras, con perdón, de la mesa puesta.
Que, mirá. Sí.
Que si te caes en una de esas grietas... Chau.
¿Chau qué?
Saludé a un amigo que acaba.
No, señor, estamos... Yo lo que le pregunto es serio, porque quiero tomar...
Prohibido caminar sobre el glaciar,
sí.
Dice un cartel que hay ahí.
¿Y quién lo puso el cartel?
Nosotros, señor.
¿Y para qué?
Te caes adentro de una rajadura y chau.
Y la empresa nos hace responsable de lo que te vaya a pasar a 200 metros, ¿viste?
No, señor, pero ahí, discúlpeme, yo estuve en una excursión.
¿Qué?
Estuve en una excursión.
Cuando chico.
Que lo llevaban a caminar por el glaciar.
Está prohibido.
No parecía prohibido, éramos sí. Unos cuantos.
Esos son ilegales, esos no son empresas.
Sí, claro, son excursiones ilegales.
Claro.
Y por ahí te de adentro una grieta te sale la canaveri.
¿Pero qué va a hacer la cana ahí?
Sale la cana y se adentro claro. Todo. No. Adentro todo, los excursionistas y los organizadores.
No hay policía.
10 años preso.
¿Por qué 10 años es arbitrario?
Bueno, por eso, por lo que le acabo de decir.
No, no es así, señor.
Por la ilegalidad de esos procedimientos.
La autoridad ahí es el guardabosque.
No hay bosque, es un glaciar, señor.
Sí, bueno.
No hay un árbol, pero ni...
Pero ni aunque mira.
Ni para nada.
Ay, al lado del glaciar hay árboles, pero es el guardaparque.
No, tampoco.
Es la máxima autoridad, le dice. Usted no
el
puede...
referee, sí.
Usted no puede ahí a imponer una ley así.
Sí, la policía.
Que se
no importa, no discuta.
No puede hacer
eso. Eso es en Canadá, además acá no, acá somos mucho más libres.
En Canadá lo que está es la policía montada.
Claro.
Que aquí también tendríamos ¿sí? que tener policía montada, aunque ahí como hay pocos caballos,
sí, no,
no
hay.
Saben qué montar.
No. Pero no pensaron eso antes de instalarse.
No pensaron y finalmente, ahora hay dos clases de vigilantes.
¿Los montados?
Los montados y los que montan.
Claro.
Ah, bien.
Según el grado. El grado
bueno, pero mire, yo quiero hacer una excursión que me deje imágenes para toda la vida.
Ah, uh-huh. ¿Qué quiere decir eso?
Un álbum.
¿Cómo que quiere decir? ¿Algo?
Que me deje imágenes para toda la vida.
Algo inolvidable.
Oh,
una vista.
Otro más. Sí.
Que uno diga, mire, ahí está el glaciar, una lengua blanca.
No hay una lengua blanca, señor.
Eso
cuando si usted quiere lamber el glaciar, que no se lo aconsejo.
Se va a quedar pegado.
Está muy contaminado y además se va a quedar pegado.
Pegado.
¿Sabe cuántos japoneses en cuatro patas hay? Con la lengua pegada que lo tenemos que ir a sacar con una pava de agua caliente.
Y no se les entiende nada cuando contestan.
Claro. Antes tampoco.
Por eso.
Bueno, señor, pero vio que es una gran... Es como una lengua blanca el glaciar.
No sé, señor.
Visto desde el cielo. Bueno,
estamos
trabaja.
Sí,
sí. Pero trabaja con la belleza de la naturaleza. Con
dice, no, bueno. ¿Qué quieres? Los...
Quiero eso. Quiero
una lengua blanca, señor.
Sí. No, una lengua blanca.
Roberto.
Quiero
traerle al señor una lengua blanca.
ver desde arriba lo que no se ve, por ejemplo, si uno quiere ver un volcán. Uno el volcán lo ve desde abajo o lejos.
No, lo ve desde adentro en nuestra empresa.
Sí, señor.
Bueno, ¿cómo desde adentro?
Tenemos un paseo en globo, prácticamente por adentro del cráter.
Sí.
Y no se...
Lo ponemos, el globo lo ponemos justo en la puerta del cráter como el soplagol.
Se le infla más con el de... Lo que sube de la...
Llega a haber una erupción y lo manda para arriba. Claro. Sí, pero... Y ahí ve todo, son imágenes inolvidables, prácticamente como si fuera las puertas del infierno.
Sí, bueno, o sea, un volcán inactivado.
Ahora no tire cosas, ¿no? Porque hay gente que tira cosas adentro del volcán para solazarse con el ruidito.
Y nos damos cuenta.
Ya se vio que todo se...
Pero usted dice...
Pues escupe que... adentro.
Y ahí también se escupe
adentro del volcán porque la salivita hace... Psss.
Pero discúlpeme, si la salivita hace ese ruido que usted dice... la paja del globo,
y bueno,
de la canasta
no es de paja,
sí,
no,
qué ignorante,
no yo hablar de la tecnología, qué
sí sea. Bueno, pero igual, ¿de qué material es?
¿De qué material
es? Es de fibra de vidrio.
Ahí está.
Bueno, se le quema igual.
No.
La verdad tiene razón.
Y bueno,
hasta ahora todos los que mandamos
vuelve el globo solo como caballo a la querencia, viste, y abajo nada, sin canasta.
Si quiere suba este. Es el nuevo...
No, pero discúlpeme si me dice...
Pampero 114.
Con estos antecedentes...
Mi hermano Eduardo se llama yo.
Con estos antecedentes, no, señor, me parece que...
Pero ese es el turismo aventura, no saber si volvés.
Claro, señor. ¿Qué turismo aventura quiere? ¿Por qué no va al tren fantasma?
Claro.
Entonces?
Bueno, sí. No sé si quiero aventura. Quiero ver las cosas desde arriba como lo proponen en
muy
el
bien,
folleto.
Muy bien,
el folleto este, ¿quién sacó todas estas fotos?
Sí, nosotros.
Bueno, entonces...
Claramente.
Yo quiero ver esto. El obelisco desde arriba, por ejemplo, en Buenos Aires.
Sí, bueno, también lo vamos bajando despacito,
sí,
hasta que quede sentadito en la punta del obelisco, y ahí le sacamos una foto, si quiere. Ahí saludando.
Con el truco lleno de relojero.
No, señor, quiero ver
ya
toda la
noche
de julio,
estrellas,
y lo va a ver,
el metrobús de punta a punta.
Señor. Se ve todo.
Se ve todo, es increíble.
Lo que también tenemos es paracaidismo.
Ah, sí, ustedes son...
Mucho paracaidismo.
Parachutismo, sí.
Incluso tenemos acuerdos con las líneas regulares de aviones.
Uh-huh.
Y entonces, en vez de descender, cuando están por bajar, a usted lo tiran en paracaídas.
Y se envió...
Dentro de 10 minutos descenderemos en el aeropuerto de Ezeiza. ¡Bum! A usted lo tiran, mientras el resto desciende en forma convencional y aburrida.
Sí, se le tapan los oídos.
Con el paracaídas.
Sí, bueno, por ahí me tiran en, no sé, en San Vicente. ¿No?
Más o
también,
menos, sí,
¿también?
Sí.
¿Le queda bien?
Más o menos, ahí es la zona. Tenemos varias camionetas que después lo van a juntar.
Sí. Bueno, ¿cómo a juntar?
Sí,
a buscar.
Bueno, en el mejor de los casos, a buscar.
Puede fallar, ¿viste?
Hay mucha
gente, es verdad.
Hay mucha gente que opta por este servicio turístico.
No sabríamos decirle.
¿Cómo no sabría?
No tenemos una estadística.
No llevamos de registro, a ver. No.
Y son ninguna.
Ah, bueno, entonces no.
Por ahora solo tenemos el acuerdo.
Tenés descuento de pionero.
¿Vas a hacer eso? Es
sí.
Malo, ¿eh?
Tenés descuento de pionero, sos el primero que va a hacer esto.
Sí,
¿no te tientas?
Ahora, no sabemos si conviene un paracaídas que se abra solo automáticamente,
sí,
o uno donde usted decida, tirando de un piolín, el momento en que se abre el paracaídas.
¿Y no puedo llevar de los dos?
No,
que no. Pagas doble, no.
Y bueno, no, pero en tal caso, un automático que si no abre...
¿Y para
no
qué quieres el otro?
El automático no es si no abre, el automático se abre.
Se abre, pero si no abre...
Y si no abre, sí, chao.
¿Chao qué, señor?
No, el automático...
Que haya un piolín,
sí,
que uno pueda accionarlo manualmente.
No, es la, el automático...
pero,
no, señor.
Como casi siempre sobreviene el desmayo,
sí,
mucho
antes
de los 10 segundos que hay que contar...
¿En serio?
Te quedas sin aire, tengo un paro cardíaco, te agarro.
Uno, dos, tres, cuatro, desmayo. Y además la gente tira antes de los 10 segundos.
Se ponen impacientes, ¿podés creer?
Y porque uno ve la tierra muy cerca.
La ansiedad dice, no sea cosa que me sorprenda la tierra mientras todavía estoy contando.
Claro. ¿Y sabés qué les pasa a ellos? Se los chupa la turbina.
Ah, no, señor. Además, hay tiempo para sacar la foto, porque uno sube para sacar una foto.
Depende, depende qué clase de cámara tenga.
Claro.
Acá viene gente que para sacar una foto tarda una media hora cada uno.
Bueno, pero...
Y si te acercas, genial.
Yo tengo una cámara convencional, digamos, de las comunes, señor, las que usan...
Te sale la vida, ¿eh?
Las cámaras comunes, ahora son todas otra cosa.
Pero hay que apretar un botón y se terminó.
No, no, no parece que fuera así.
No.
Mucho tiempo. ¿Cuál es? Yo digo, no, este. Dice, siempre tiene uno. Yo, ah, sí, se consultan.
Se me fue de la pantalla, dice.
Bueno,
tenemos uno que te la saca desde abajo la foto, cuando la venís cayendo.
Ah, sí, hay alguien de sí, esa foto es linda. Sí,
fotógrafo oficial, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero a usted qué le interesa solo la foto?
Y pero si uno hace esa cosa para la foto.
Y el vivir,
la vivencia. La
Me dijeron
sí.
De que me dijeron que uno siente como mariposas en la panza cuando está cayendo por paracaídas. Es como si se enamorara.
Claro. No, no. Enamorado.
Que incluso
primero.
En vez de enamorarse, se tira en paracaídas. Cuatro o cinco veces por semana.
Por eso creamos esta empresa.
Bueno, mire, en principio le digo, me interesa la propuesta.
Ajá.
No me termina de convencer.
Y tarde ya.
Por las medidas de seguridad que las veo.
Bueno, pero
poco...
si usted tiene tantos remilgos,
no, bueno.
Nunca lo van a tirar en paracaídas. Y usted dice, ay, no me termina de convencer, me gusta, pero ¿qué? Con la puerta abierta del avión.
Bueno.
Ay, me tiro, que no me tiro. No, señor. Ahí...
Ahí.
El señor lo agarra de los fondillos del pantalón y lo arroja.
¿Sabe cuál es la técnica?
Pero... La decisión ya está tomada.
No, pero si a uno le
no
viene...
hay arrepentimiento.
¿Y pero cómo no va a haber si...?
¡No!
No, pero no se
cae. A todos los que se están por tirar. Habla de usted que dan, ¿qué pasa? Que no se quiere tirar ese. Todo.
No, pero yo no quiero, supongamos, yo no quiero.
No.
Igual voy a pagar la excursión, no se preocupe.
Sí, págamela.
No, no, espere. Usted no me puede tirar así como así.
¿Cómo que no te tira? Sí que podemos. Señor. ¿Quién lo va a ver arriba del aire, señor?
Es por su bien.
¿Por qué por mi bien?
Es porque sí, usted...
Si no es ridículo, lo arrastras toda tu vida.
Lo puede hacer incurrir en errores gravísimos.
Sí.
Bueno, pero un error podría ser también tirarse.
Sí, pero es el último que cometes en ese caso.
No, mire, la verdad es que voy a tomar alguna otra excursión, no sé, ¿no tiene, por ejemplo, en Aladelta, en Parapén?
No, tenemos bañadera que parece un trencito por toda la Peralta Ramos en Mar del Plata.
No, bueno.
Con personajes de Disney.
Sí.
Pero hay un abismo, señor, entre también. Esa bañadera sí, que usted describe.
No, en la bañadera no hay abismo. También tenemos turismo de abismo,
ajá.
Discúlpeme,
uh-huh.
Que es circular por el borde.
Uy, una cornisa.
Hay cornisas, tenemos de todo.
Por ejemplo, en el Valle de la Luna.
Ahí sí. Está, en el Valle de la misma.
Sí, no hay dónde caerse, disculpe.
Pero hay...
Pero ahí me parece que no hay.
Justamente, sí, no. Llegaste abajo, decís, ya está.
Del otro lado, en Talampaya.
No, pero... entonces, no, ahí no tenemos, chao.
¿Y dónde está trabajando? ¿Mendoza también?
Mendoza hay muchos precipicios.
¿Por el borde del precipicio?
Por el borde del precipicio, me caigo, me levanto, me caigo.
Bueno, pero ¿cuál es el servicio que ustedes brindan? Porque ahí voy yo, si quiero.
El riesgo, señor. Nosotros, usted no sabe si lo vamos a empujar o no.
Uno va caminando
sí.
Y ustedes están ahí...
Ponemos hace... incluso un alambre que atraviesa los abismos.
Claro.
Ah.
Sí, con el alambre. No un alambre... Así finito.
De cobre, no.
No, no. Un alambre para aficionado.
¿Y cómo es?
Más grueso.
¿Pero cuánto?
Mucho
así,
más grueso.
Así como este.
Como de 10 centímetros de diámetro.
El del trono,
ah,
10
centímetros. Bueno, está bastante bien, pero bueno, igual a esa altura...
Para que si no, las viejas no aceptan.
Una señora mayor igual 10 centímetros para cruzar un abismo.
Sí, señor.
Y claro.
Hay que estar entrenado igual.
Sí, hay muchas señoras mayores que... Le va a llamar la atención esto, pero no quieren ir.
Y no.
Y los hijos, los yernos, todos las...
Los herederos las obligan,
las
sí.
Las obligan a que...
¿Cómo las van a obligar?
La señora
no.
Con un palo en la mano gritando. Gritando, ya van a ver cuando le falte.
Ya es difícil cruzar en un puente angosto sin baranda,
sí,
por ejemplo.
Sí,
también
eso,
tenemos.
Sí, sí.
Porque le da vértigo.
Bueno,
y
sí,
hoy
es difícil, por eso
y sí,
tenemos
sí.
Tanto éxito.
¿Ustedes hacen una demostración? o
suelen... ¿Para qué?
Esto se hace así, cruza usted primero y...
¿Por qué?
Somos empresarios, no estúpidos, señor.
Claro. Que hay que cruzar y tratar de no caerse. ¿Qué demostración quiere que le haga?
Bueno, no, pero el instructor en general muestra...
No hay instructor. ¿Quién habla de instructor?
No hay instructores en esta...
No, señor.
Tiene 15 minutos para hacerlo.
Y no, me parece...
Usted cuando va a ver cómo se rompe el glaciar, ¿que hay instructores? ¿Qué
le dice? No, sino para verlo de una pasarela, no, pero...
Y es lo mismo.
Si se tira de un parapente, todo eso es instructor, para caída.
La figura del instructor es...
Hágalo usted mismo, es nuestro lema, señor.
Sí, no sé, señor, la verdad es que no...
Bueno, ¿sabe lo que es usted? ¿Qué? Un pusilánime.
No, un pusilánime. Sí. No, señor.
Sí, sos un timorato.
Usted tiene que atender como un turista que está buscando experiencias diferentes.
Farabute.
Última cosa, por si... nieve. Frío, osos polares.
Yeti.
¿Pero qué? ¿En el Polo Norte?
Polo Norte, en el Polo Sur no hay.
Y no, por eso, ¿creéis que solo la Argentina trabaja?
No, trabajamos también en el exterior, tenemos acuerdo, también todo helicóptero. Ustedes cuando ven una familia de osos polares, lo tiran del helicóptero con una cámara de fotos.
No, pero... ¿Sabe el oso polar que está buscando alimento?
Igual, cosa de él, señor.
Meses y meses buscando alimento y cae un tipo con una cámara de fotos.
Sí.
Se lo comen.
No siempre, ¿eh?
Pero la cámara no.
No,
bueno.
Es un animal muy noble el oso. Tenemos esquimales, lapones.
No, nosotros,
señor.
Generalmente, cuando es así, a la familia de osos polares le arrojamos primero alimentos perfectamente balanceados.
Ajá.
Sí, alimentos para osos marca Acme.
Tenemos un convenio con un supermercado.
¿Pero cuánto le tira? Porque para saciar...
600, 700 kilos de morfe.
Sí. Para que tenga que repartir.
Sí, mayormente son productos vencidos.
¿Y el oso? No
son,
sea...
son yogures, todas esas cosas.
Yogures no come, y además.
Anda buscando alimento con tantas pretensiones.
Bueno, pero...
Muy hambriento no estará, Polar.
Claro. No, a buen hambre no hay pan duro, señor.
Señor, de yogures que no le puedo sacar yo la tapita. Un oso polar le va a sacar la tapa.
No, se lo tiramos con la tapita sacada.
Está parada. Porque no saben coleccionar cosas. Además, un esquimal, ¿vos te crees que es más feo que un yogur?
¿Pero por qué no le tira pescado o cosas así?
Ah, ahí está, le tiramos pescado.
Ah, bueno, entonces...
En lata.
Y usted dice que ya cuando el oso polar está saciado...
Ahíto de tanto alimento, ahí lo bajamos a usted. Que siga con una sonrisa y el oso polar...
Y el oso polar ya, una vez que comió, solo quiere aparearse.
También tenemos una solución.
Bueno, pero veo que hacen igual todo con helicóptero, la especialidad de...
Mayormente, salvo las experiencias en aviones, en globo,
en Zeppelin,
o sea que casi nada hacemos.
Bueno, sí. Bueno, sí, voy a contratar uno de estos. Yo haría el tour, haría Obelisco, Iguazú,
su ruta.
Polo Norte.
Muy bien, espere que estoy anotando aquí.
A ver si me lo cotiza.
Bueno, son 100 mil dólares por cada...
Pero tenés 12 cuotas, sí.
Son 8 días y 5 noches.
Sí.
¿Cómo de 5 noches?
Porque en el Polo Norte tenés aurora boreal.
Pero 100 mil dólares, dice usted,
por día.
Es poco. Por día es
poquito, ¿no?
No, ¿cómo poquito? Me parece que es caro.
Bueno, póngale 200.
Sí. Anda a Uruguay,
¿cómo póngale?
Si te parece caro, anda a Uruguay, vas a ver.
¿Cómo cambió así de un momento a otro? Además, no puede valer.
Eso me hizo notar que le estaba cobrando muy
bien,
barato.
Muy bien.
No puede costar lo mismo la excursión del Obelisco, que yo vivo a 5 estaciones de subte,
ajá,
que la del oso polar.
Y a nosotros que nos importa si usted vive a 5 estaciones de subte.
Y sí, no, porque la empresa suya está radicada acá en Buenos Aires.
Bueno, está bien. La de así Buenos Aires le hacemos, reconocemos una pequeña atención.
¿Cómo una pequeña atención? ¿Cuánto vale?
Un 2% menos.
Sí.
No, bueno, no me parece que sea una compensación.
Bueno, te dejamos gratis Buenos Aires, 250 mil dólares en los otros dos tramos.
Claro.
Bueno, ve el señor...
Muy bien, es muy comercial.
Es más atento.
El señor es...
Tiene un modo distinto.
Por
sí,
precio.
Sí, señor. Ya me convenció, ¿entiendes? Es así. Bueno, mire, igual no tengo efectivo aquí.
No tiene que...
No tengo el efectivo.
¿Qué estamos jugando?
Estamos perdiendo el tiempo, estamos trabajando.
No me diga que se olvidó la tarjeta usted también.
Vas a salir mareado.
Le dejo una seña.
¿Cuál?
¿Cuál? La del mate y venga.
Tengo 35 pesos de, para dejarlo decir.
No es mucho, pero...
Pero algo es algo, algo es algo.
Vamos a aceptar porque tenemos gastos.
Sí, bueno.
Tenemos gastos fijos. Bueno, venga, deme 35 pesos.
Bueno, 35 pesos sí. Y... 21,
y el reloj, déjame, porque ya que está.
Sí, lo sé.
Gracias, ahí está.
Bueno, entonces, con esto, ¿cuándo salimos?
Mañana mismo.
¿Mañana mismo sale?
Mañana a las 5 de la mañana.
¿En las
¿Por qué a las 5 sale? Si
bueno, es... a las 6.
No me da seguridad que cambie según las cosas que le voy diciendo yo.
Usted
de manera
propone un cambio. Una vez que yo acepto...
No, bueno, pero usted...
¿Por qué cambié?
El cliente siempre tiene razón. ¿Me escuchó hablar de eso?
No, señor, porque... Sí,
es verdad, no tiene razón. Muy bien.
Usted tiene que proveer del servicio, la seguridad.
Bueno, 6:30, está bien. Hay que salir temprano.
Sí, si no...
Porque llega al polo...
Llegás a la tardecita, no está nada abierto.
Ya llegan todos los de otras compañías rivales. Que ya están los osos, todos ocupados, ponele.
No, Superman, ocupado. Papá Noel, todos los que viven ahí en el Polo Norte, escúchame.
Bueno, lo esperamos mañana. ¿Sabes?
Bueno, muy bien.
¿Qué les parece si convidamos a toda esta gente a llenar también la ficha?
Sí, ahí está.
Nueva forma de turismo.
Sí.
Podemos hacerlo durante la siguiente pausa.
Por favor, un
permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ya salió para ti Anticipo Colecciones. En formato tradicional o pocket, una edición única de 484 páginas. Te anticipamos todas las tendencias para la primavera que se viene y los colores, estampas y todo lo que no te puede faltar en el verano. Para ti Anticipo Colecciones. En su versión tradicional o pocket. Ya salió
para ti. Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios Cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com. Porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Cansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. Los integrantes de la trío. Su nombre. Manuel Moreira. El
el señor Martín de Calvo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bien, una cantidad de pedidos. En primer lugar, vía Twitter, María Teresa pidió Oh My Loving.
Bueno.
Close your eyes, I'll kiss you. Close your eyes, I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And while I'm away, I run home every day. I send all my loving to you. All my loving I will send to you.
¿Cante querencia?
Sí, a ver.
Yo no sé si me lo voy a acordar, ¿eh? Es creencia, no la querencia, y es...
Era linda Sarachita y era bonito mi rancho y era linda que esa vida vivir así entre sus brazos. Pero las hembras, amigos, tienen en el cuerpo el diablo, y el diablo se vino un día montando un caballo zaino, y mi china compañero huyó de mi pobre rancho. Yo le confié en perseguirlo a la pata de mi zaino, y en obras de aquella sierra les di alcance a los malvados. Cuchillo contra cuchillo, ay, no más nos abrazamos, nos herimos varias veces, pero anduve mal del brazo, se me fue la vista en sangre y así quedé entre los pastos. Y ahora le digo a Percero que me tira la
querencia, mas no puedo dar el pago, porque ya me da vergüenza. Ando cuido como perro, relamiéndome las penas, anduve mal para el cuchillo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, cómo tira la querencia.
Muy bien, maestro.
Bueno, hay varios pedidos. ¿Quieres que sigamos con el trío? ¿Tiene más pedidos para usted?
Sí, por favor.
Le pide Vero Soriano, sí.
Bueno,
qué buena el trío.
Ajá. Arrancó la guitarra, ¿no?
Sí.
The trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the fun and all the fears, may turn its day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She tears. I make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. The meaning of my life is she.
Maestro, aquí le piden Milonga Sentimental.
Bueno, a ver, maestro, a llegar.
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa de mentira o a tus pies.
Bueno, hay muchos pedidos y poco tiempo, pero le pedían Alma, Corazón y Vida ya hace varios días.
Claro.
Every Breath You Take.
Dale.
También están pidiendo Pescantes.
Sí.
Recuerdo aquella vez cuando te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que tanto adoré. Oye esta canción que tiene alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que tanto adoré. Oye esta canción que tiene alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida, nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla.
Está la trompeta por ahí, Guille. A ver si hace algo con la trompeta.
Estoy impresionado con la afinación de hoy, ¿eh? Es perfecta.
Sí.
Bueno, señores, ya llega la trompeta de Mazapán.
¿Qué quiere tocar, che?
¿Cómo se llama? Días de Vino y Rosas.
¿Tono?
Fa. Thank you.
sí. Nos vamos, maestro. Ya muy llega bien. Tiempo de show en Radio del Plata, también con muy buena música. ¿Y con qué...?
Nos estamos yendo y nos vamos brevemente con...
El ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, que a mi negrita guarachá. Al ritmo del pan dulce del dolor.
Adiós, adiós.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Do the fandango. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Magnifico!
Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah! No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let him go! Bismillah! We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 6 décimas, sensación térmica 4 grados 6 décimas, humedad 91%. Hoy se reunirá el plenario de la UTA, el secretario general del gremio encabezará la reunión de delegados en la sede sindical de Moreno al 2900. Los choferes delegados de Capital y Gran Buenos Aires votarán si adhieren al paro del jueves de Moyano y Barrio Nuevo. El gobierno aclaró que no promoverá la estatización de la empresa Donnelly. Se trata de la imprenta norteamericana que se declaró en quiebra ante la justicia y la AFIP descubrió que era fraudulenta. El titular del organismo, Ricardo Echegaray, detectó que sacó el dinero del país a través de un préstamo ficticio por 27 millones de dólares a su casa matriz en Estados Unidos. El multimillonario George Soros demandó al Banco de Nueva York por incumplir el pago de los bonos argentinos. La presentación tiene lugar después de que nuestro país depositara los fondos para el pago a tenedores de deuda, posteriormente bloqueados por el juez Griesa. Comienza la cuarta fecha del torneo Transición. A las 17, Belgrano enfrenta a Gimnasia de la Plata. A las 19:15, Olimpo juega con Independiente. Y a las 21:30, Racing se enfrenta a Arsenal. En tanto, fueron suspendidos los partidos del jueves por el paro de la CGT. Los encuentros entre Banfield Tigre, Vélez Lanús y Quilmes San Lorenzo serán reprogramados. Cielo cubierto en Buenos Aires, 8 grados 8 décimas la temperatura, sensación térmica 4 grados 6 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakou. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego, Roberto, Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando una nueva semana aquí en Del Plata.
Sí. Yo estoy muy preocupado porque vi el Facebook de Kimba, ¿no?
Ah, tiene Facebook también el
sí,
mono.
Sí, y lo tiene Ronelli.
Eso es usted.
Lo tiene Ronelli, el que hacía de Tarzán lo tiene de amigo. A Ronelli tiene Kimba.
No me diga.
Sí, y yo le mandé solicitud de amistad y no me responde Ronelli. Y a Kimba, ¿por qué no prueba usted que así como un eslabón en el medio entre Kimba y yo? ¿Por qué no lo...?
¿Qué es lo que quiere decir usted?
¿Eh?
¿Qué es lo que acaba de decir?
¿Qué es lo que...?
Déjeme interpretar bien porque a lo mejor vengo medio dormido esta hora.
O sea, si usted lo ve de un lado es medio parecido a mí. Y si lo ve del otro es medio parecido a Kimba. Bajito, así. Está bien, Kimba tiene más pelo. Está bien, Kimba tiene todos los dientes. Pero es como que son medios... ¿Eh? Lo veo así.
¿Usted me está comparando con el mono?
No, no quiero que el mono se ofenda, querido. No lo tomes así, Kimba. Aunque no lo quieras, es un buen muchacho. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con el Facebook de que está Ronelli? Tiene más que nosotros casi, amigos.
¿Quién, Kimba o...?
Sí, Kimba.
¿Usted me lo dice en serio?
Y sí, querido. Usted también le puso me gusta. Usted también le puso me gusta. Después se queja de que el mono está agrandado, de que no se puede estar con él porque... Mirá, claro. Uy, ¿vio lo que hizo?
Acaba de tirar una copa.
Y acaba de hacer un ruido raro que no sé qué es. Sí.
Esa era la suya, la que quedaba.
¿Cómo la mía? ¿Cómo la mía? La copa mía es una copa que hace 19 años que la vengo trayendo del...
Bueno, ahora no la va a traer, tiene que traer más.
¡Me la pegás! Lo pisotea. Claro, te compró el tío Silvio esa zapatilla y ahora el tipo pisa todo. Yo le dije, no le pongamos la zapatilla al mono porque además son cuatro. ¡No le pongamos la zapatilla al mono!
¿A quién se le ocurre tener un mono acá adentro?
No sé, ¿por qué hay un mono acá adentro?
¿Lo trajo usted?
¿Yo lo traje?
Creo que sí, no sé.
No, estaba, un día llegué y estaba. Estaba ahí al lado de Emilio en la computadora. Emilio le enseñaba a poner enter. Tic, tic, tic.
¿A dónde vamos a llegar con todo esto?
Y al zoológico, me parece, ¿no? Como primer paso, me parece.
¿Hay radio ahí?
Uy, Dios mío, están llegando los amigos. ¡Manda la música!
Put a spell on you, yeah. Because you're mine. Oh, baby, 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 baby.
better stop the things you do. Stand it, you running around, you know better, baby. I can't stand it, 'cause you're putting me down. I put a spell on you.